esta hora, La Noche con el Grupo Risa, el programa líder de la radio española.
¡Vamos!
Somos tres hombres, paraos, somos tres de esa, rapaos, somos tres de esa, raigaos, somos tres parias.
Y estamos tiesos porque somos tres currantes.
Queremos ir a currar con aire acondicionado y tiempo para tomar nuestro bocata.
Y estamos tiesos porque somos tres currantes.
Hola.
Hola.
Estamos aquí otra vez. Y es que estamos por la tarde, ahora estamos otra vez por la noche. Mira, he venido yo a las fiestas de Santander. Muy bien, ¿eh? Muy bien apañadas.
Sí. ¿Sigues teniendo bien, el tío vivo ese al lado de casa que mete ruido por las noches?
¿Cómo? Todos los cacharritos.
¿En serio?
Sí, no el tío vivo, todos.
Todos.
Todos, o sea, que todo el recinto ferial.
Te podrías tirar desde la ventana de tu habitación y aterrizar en la paella.
Exactamente. Además, depende de la ventana en la que te pongas, oyes cosas distintas y la banda sonora es muy agradable. Toda la tarde escuchando esos agradables sonidos de las sirenitas y las niñas gritando, la noria o donde se pongan. Yo es que no sé, no he oído muchas atracciones, solo veo los coches de choque ya.
Estamos mayores.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué, amigo oyente de España, que estás esperando las vacaciones de agosto? Ya viene, ¿eh? Ya viene. Ah, pero habrá otros que se les acaba ya en julio. Pero, ¿y lo bonito que es en agosto? Toda la ciudad para ti. ¿Eh?
Eso ya no pasa, ¿eh?
No, eso pasa cada vez menos, ¿no?
Cada vez menos, sí, efectivamente. Las ciudades se vacían cada vez menos. Llegas a agosto, antes, hace 10 años, 15 años, en Madrid, en agosto, aparcabas en cualquier sitio, ibas a cualquier restaurante, estaba cerrado.
Sí, lo he notado yo.
Y sin embargo, de un tiempo a esta parte ya no pasa así. Las ciudades no se vacían en agosto. Hay mucha gente que se coge las vacaciones en septiembre, que se las coge en junio, y ya no se puede vivir en agosto.
No, ahora hay comercios y restaurantes cerrados, suele haber alguno que otro ya. No lo como antes, pero también. Pero los años 2008, 9, 10, los de la crisis... Estaba abierto todo, macho.
Sí.
En los de la crisis será. ¿Por qué será? Bueno, reflexiones en la madrugada. Va. Voy a hacer yo de Gregorio Parra, que está Miner paseando al niño. Vamos a ver, Pepe Domingo. 3, 2, 1, 0.
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
¡Bacalá!
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
¿Cómo está el bacalao?
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Dominó!
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato.
La mujer
barbuda.
Los jefes
de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Ahí va más, Marquez chocándose con Rossi.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra.
No está.
Noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya estamos. Es la radio que suena a verano. También en la madrugada, bienvenidos a la noche con el Grupo Risa. Hola, David Miner.
Hola.
David Miner está en modo Puigdemont. Está en modo prófugo.
Sonido
toma
presa.
Toma vitamina, sonido presa. Toma vitamina de radio.
No me lo digas, lo sé.
Dos. ¿Esta quién era, esta chavala?
Eran la fiesta, los mismos que los del verero.
Ah, vale, perfecto.
No sé, tu corazón
Bueno, más de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, como siempre, nuestros dos jueces de líneas en la sala de máquinas. Ahí está el gran Luis. Trompetero. Y en la sala de máquinas grande, llamada control central, nuestro atleta favorito, José Luis González. ¡Únete a este sarao! Estas canciones está bien para hacer esto que suelen hacer muchos locutores, ¿no? Es decir, toma vitamina y luego tú dices toma vitamina de radio, únete a este sarao de madrugada, vas aprovechando la letra para decir tonterías. Está muy bien. De todas formas, yo sé, es lo que toca, pues salpimentar el programa con esas canciones del verano, esas canciones, algunas entrañables.
No, eso es lo que tú quieras.
Otras insufribles.
¿No vas a darle correo y todo eso?
Ahora mismo. Por ejemplo, las vías de interacción abridas de par en par para ti, porque eres joven. @ Grupo Risa Cope. Esa es nuestra cuenta oficial de Twitter. @ Grupo Risa Cope.
Para ti, ordenado.
Para nada de nada.
Tenemos un correo electrónico que se llama gruporisa@cope.es.
Para nada.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, el mundo de Facebook, ya sabes que estas son las coordenadas: facebook.com/grupo.risa. ¿Cuánta pachanga y cuánto chunda chunda ha pasado por nuestras vidas, eh? ¡Hombre, Raúl!
Ahí está. Puedes contar la anécdota de Raúl si quieres, eh.
¿Cuál?
La de cierto programa de radio que estábamos haciendo cara al público.
Sí, no.
Creo que era San Sebastián.
Sí.
Creo que era San Sebastián. Y yo tenía una pelagra estomacal bastante importante. Sí. Tanto es así que me pasé la mitad del programa encerrado en el baño en lugar de cara al público. Y en un momento determinado traen a un chaval a cantar una canción de Luis Miguel. Y cuando termina la actuación, el hoy director de COPE Cataluña y Andorra, Jordi Casaliva, me pregunta, ¿qué te parece este chaval?
Muy bien.
Y dije yo, es que no doy un duro por él. Pero claro, yo estaba más pendiente de mi estómago que de otra cosa en aquel momento. Bueno, pues ese chaval que yo no daba un duro por él.
Un duro.
Ese que está cantando, es Raúl.
Sí. Ahora, pero aquí hay mucho listo, ¿eh? No tiene nada que ver, pero la anécdota es prácticamente igual, pero con otra canción. Porque devolviéndosela al director de COPE Cataluña y Andorra, a cuyo circuito de emisoras saludamos desde esta atalaya pública. ¡Buenos días! ¿Te acuerdas? Bueno, esto no lo contó él. Cuando Pau Jarabe de Palo saca el yin-yang.
Sí, es verdad.
Que ya, y dice Gasoliva. Pues y le digo a Pau, ¿a dónde vas con esto, tío? O sea, con esto no te vas a comer un colín.
Ojo, con el yin-yang, ¿eh?
Con el yin-yang, sí.
Anda que no son al yin-yang.
Joder. Aquí esto es el himno del Sevilla, queridos amigos. Es por eso que yo vengo a verte. Sevillista será hasta la muerte. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la puerta. En el Sánchez Pizjuán. Hace tanto que vivo por ella. ¿Sí o no?
Y es por eso que hoy
dueño su boca.
Sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa.
Se parecen sospechosamente, ¿eh?
Sí. Es lo que tiene la magia de la radio, que hemos empezado con las canciones del verano y no se sabe por qué hemos acabado con el himno del Sevilla.
Vamos contigo, Sevilla.
Bueno, pues abrimos fuego esta noche, como siempre, recuperando esas charlas maravillosas, ese tiempo que a nosotros nos ha servido fundamentalmente para aprender de la gente que ha venido aquí a contar cosas.
Y para conocer cosas de la gente que no conocíamos.
Eso es. Hoy descubriremos The Other Side, el otro lado de Julio Maldonado Maldini, por ejemplo. ¿Cómo tiene montas que nos explique el tema este de las parabólicas para ver tanto fútbol?
Y de los discos duros.
Y los discos duros, y dónde está enganchado, ¿Y qué es lo que hacía de chaval? ¿Y qué pasaba en ese apartamento que compartía con otros compañeros? ¿Cómo es posible que un tío no sepa ir a un supermercado y saber dónde están los yogures.
¿Dónde están? No, ¿cómo son los rábanos, por ejemplo?
¿Cómo son los rábanos o cómo son los...? Sí, 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 es una cosa tremenda. Es el otro mundo de Maldini que comenzamos para abrir el programa hoy. Así sonaba. Pero no, ladies and gentlemen, hoy nos va a ayudar a empezar este programa de radio el gran Julio Maldonado Maldini.
¡Qué bonito! Hola, qué bonito. Hola, bien, ¿qué tal, cracks?
Bienvenido a esta cuadra.
Muchas gracias, os escucho mucho, ya lo sabéis.
Sí, sí, sí.
Para mí es un honor, un placer, un privilegio.
Nosotros te escuchamos mucho y te vemos mucho.
Yo he nacido para estar un día con vosotros en el Grupo Risa.
Ha nacido.
Como dice Florentino de los Juegos del Madrid.
Ha nacido. Ahora hablamos con Florentino.
Ahora hablamos con Florentino.
Gregorio Parra, gran amante del atletismo y también del fútbol.
Sí, señor. Además tengo una especial ligazón con la familia de Maldini, porque su esposa no me acuerdo cómo se llama.
Maite Zúñiga.
Maite Zúñiga, sí,
sí.
Pensaba que era Ramonzi.
Ha visto Maldini así hasta las 6.
Qué barbaridad, qué locura. Esto es impresionante. Vaya energía tenéis.
Oh, sí.
Entonces,
impresionante.
¿Cuándo el café que nos tomamos?
Sí, sí.
Antes del programa.
¿Qué tendrá el café este?
Y el mueble bar.
Sí.
O sea, mañana te vas a Sevilla. ¿Cuándo te vas? ¿Por la mañana? ¿Al mediodía?
Por la mañana, por la mañana.
¿Hemos tenido mucho el día?
Llego a comer a Sevilla. A mí me gusta llegar a comer en los... No sé por qué, pero me gusta llegar a comer tranquilamente. Luego me voy al hotel, me tiro un rato en el hotel y luego voy al estadio.
Eso es
lo que sueles hacer cada día de partido.
Sí, cada día de partido, sí. Siempre llego a comer a la ciudad correspondiente. Siempre. Es una manía mía.
Buenas noches,
Hombre, Roberto Gómez.
Yo voy a hacer la primera pregunta. ¿Siempre vas al mismo restaurante o no?
Pues te digo una cosa, casi siempre hacemos, o hago yo por lo menos, servicio de habitaciones.
Siempre.
Es que ni salgo del hotel. Llego allí, me tiro como un... Me pido servicio de habitaciones.
¿Y esto lo pagas tú o lo paga la tele?
No, lo paga la tele. Pero además que no quiero hacer, por eso no quiero hacer un gasto grande para la tele, porque sí, es baratito siempre.
Oye, que este es Movistar, tío.
Ya lo sé que tienen pasta. Telefónica es Telefónica, más, es que esto es una cosa...
¿Los móviles te lo regalan?
No, no me lo regalan, que va. Bueno, te voy a decir una cosa, yo tenía antes otra marca de telefonía y se enteraron y dije, esto es una vergüenza, y me cambié a Movistar todo, hace como 3 años así, cuando compró Telefónica la tele.
Fíjate, ahí
dije,
estamos.
A ver si me va a costar un disgusto esta gilipolle.
Bueno, la Navidad la has pasado bien, ¿sí, no?
Sí, muy bien. Estuve por Vitoria con la familia,
muy bien.
Pero a ti no te... Subí a Donosti, de la tierra de David.
Oye, ¿eh? pues si lo llego a saber, hubiésemos pegado ahí un homenaje a...
Pues sí,
a
sí, estuve con Berasategui con su restaurante, en su restaurante, uno de ellos, de Garrote, estuve con él, fantástico, un crack.
Sí, pero que no estabas contando antes que estás aprendiendo a cocinar tú, o que cómo es eso, a ver.
No, es que tengo un canal de YouTube ahora, Mundo Maldini, déjame que lo diga, por lo menos. Por favor, y entonces grabé unos vídeos con Martín, con Berasategui, cocinando. Yo me enseñó a cocinar unas cremas de sardinas espectaculares.
¿Cómo se hace? Vamos a ver, las cremas de sardinas.
Pues las cremas de sardinas, pues él me trajo la materia prima, ¿eh? Yo estaba ahí, él me iba guiando, lógicamente, porque yo no he cocinado en mi vida ni unos huevos fritos, no tengo ni idea de cocinar. Entonces dije, yo quiero un maestro bueno, de verdad. Entonces, me puso las sardinas, las fui echando, ya estaban peladitas, no sé cómo se dice.
Estaban sin hueso, ¿no?
Están sin hueso.
¿Le quitaste las espinas?
Le quité las espinas.
¿Las abriste por la mitad?
Las abrí por la mitad, las eché a una especie de perejil que había con
una
agua.
¿Una especie de perejil?
Perejil.
¿Pero dónde las echaste? ¿A un cuenco?
A un cuenco transparente. Sí. Y ahí las batí y eché más cosas. Ya no me acuerdo.
¿Con qué
las
batiste? ¿No?
Con una batidora.
El león come gamba.
El león come gamba. ¿Tú has visto el león come gamba? ¿Lo viste o no?
No, y luego estaba muy bueno. Y luego hice unas cocochas de merluza.
Exactamente.
Que me dio un truquito, ya lo veréis, pero es un truquito que dice que cuando el aceite esté muy caliente ya con las cocochas, hay que quitar el aceite, echarlo en un cuenco frío. Ajá. Se quedan sin aceite las cocochas un ratito, como que reposen un minuto, y luego el aceite frío le vuelves a echar. Y ese es un detallito que le da un toque especial.
Un toque especial.
Es bonito, ¿no?
Oye, tú te ves como otros deportistas, Cabrioto o Cravioto y compañía, Masterchef y compañía, un poco más y ya estamos ahí, ¿no?
Sí, un poquito más y ya, pero yo no. Luego me lo comí con él, fantástico, pero yo no voy a cocinar nunca más. Es que no tengo ni tiempo.
Oye, ¿qué cocina mejor? Maldini o... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que te vi una vez que estabas comiendo, que fuiste a comer a casa del Cholo Simeone, hiciste un especial en
Argentina. Fue, ¿no? En casa de Gustavo López.
En casa de Gustavo López.
Vino el Cholo, sí. Vino el Cholo en Buenos Aires una Navidad y cocinó el padre de Gustavo Osvaldo, que es un fenómeno.
El padre Gustavo.
Hola, Cholo, ¿qué tal?
Sí,
¿cómo estamos?
Buenas noches. Sí. La verdad es que lo pasamos bien aquel día. Sí.
¿Y ya sabes cómo son los porros o todavía no?
Ahora ya sí, porque ya... Bueno, si sabes esa, ¿no?
Si tienes, sí, la contaste el otro. Vamos a escuchar este relato apasionante. Vamos a ver.
Maldini, cuéntalo de lo... Cuéntalo.
Yo la cuento encantado.
Esta es buena, ¿eh?
Sí, esto es muy sencillo. Además, mi mujer nos está escuchando, estaba durmiendo, pero vamos. Un día fui con ella a la compra y me dice, ¿por qué no te vas a por puerros? Y le digo, pero vamos a ver, cariño mío, explícame por lo menos cómo son. Yo no sabía. Dime, si son redondos, pequeños, grandes, ¿qué son? ¿Cómo son? No tenía ni idea. Y había una mujer que estaba hablando y me miró como diciendo, este tío...
Mira, es que ahora estaba contando esto en la publicidad Maldini y Paco ha preguntado, joder, ahora mismo no caigo como son. O sea, Paco no sabe.
Yo lo confundo.
No somos gente normal, la gente lo tiene que entender.
No, no, no somos gente normal.
No, no, no lo somos. No somos gente normal, es que es así.
Sí, fue así, no sé si te queda algo que añadir.
No, no, que luego fui a por ellos y los compré los puerros, pero yo no sabía ni lo que eran. No sé ni lo que eran los puerros. Una vez también, esto ya se, eso fue un poco que se me fue.
Ay, los puerros.
No, una vez me dice mi mujer que vaya a comprar huevos. Y sí, voy a la, a una chica que está por ahí y digo, oye, ¿dónde están los huevos fritos? Como si estuvieran de fiesta.
No puede ser.
Te lo juro.
Estaba vacilando.
No, 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 le dije, es que me salió del alma. Yo los huevos los entiendo como fritos. Entonces le pregunté, ¿dónde están los huevos fritos? Y me dijo, no, mira, tienes que comprarlos coña, y luego freírlos, macho.
Brincado de la mar. Oye, qué cosa más grande, ¿no?
¿Te imaginas que vendan huevos fritos ya hechos?
Exactamente, y te lo damos con las gallinas. Ahí estamos. Oye, entonces el canal va bien, ¿no? El canal de YouTube.
Sí, el canal va bien. Llevamos Messi 10 días. Messi, muy bien.
Tiene que salir Messi.
Messi tiene que salir por todos lados. Y es un canal en el que no solo quiero hablar de fútbol. Hay de todo, mucho de fútbol. Ajá. Fútbol histórico, lo que a mí me mola. Pero bricolaje también, cosas que no son fútbol.
Bricolaje, vas a dar.
Bricolaje, voy a hacer.
De danza.
A
ver,
de todo.
De coches.
De análisis solo de
coches
me faltan cursos de baile. Es lo que me falta ya.
¿Qué invitados has tenido hasta el momento? ¿Qué han...?
Pues mira, he tenido invitados. He tenido, pues estuve con Pepo Hernández, por ejemplo. El de baloncesto.
El de baloncesto.
Y estuve con Juan Señor en casa, una pantallita que hice con Juan Señor. Ajá. Voy a estar con Morientes dentro de poco. Alguna cosa en casa que tengo una pantalla gigante donde veo el fútbol y ahí lo que...
A ver, ¿cómo?
Que dice Whopper que a ver cómo que eso es una pantallita.
A ver, la pantallita es una, yo tengo en casa un habitáculo abajo donde veo el fútbol,
sí,
que una especie de minicine en mi casa. Sí. Compré una pantalla de 82 pulgadas, que es un pantallón grande, y ahí me meto yo a ver.
Vamos bien, vamos bien.
Bueno,
y de todos lados.
y ahí veo el fútbol, entonces he comprado una butacas de cine y de estas que te estiras ahí.
¿En serio? ¿Tienes butacas también?
Unos butacones.
¿Y tu mujer que baja a dar palomitas a los...?
No, mi mujer al final lo ocupan mis hijas. Yo cuando me dejan.
Muy buenas noches a todos.
Hombre, Juan Andújar, ¿qué
aquí
tal?
Aquí Juan Andújar, bebé. Sí. Pues yo es que cuando estoy escuchando a Maldini, sí, es que yo tengo como tú, yo tengo una pantalla CinemaScope de grande, de 3 pulgadas.
La tía de 3 pulgadas.
Partido,
no,
claro, y tengo unas pantallas, unos butacones espectaculares para ver el partido, sí.
Sí, y está bien, ahí te aíslas, joder. Bueno, ves el fútbol, ves series, que me mola ver series, películas, todo lo que sea. Y entonces le llamo la pantallita y ahí traigo a jugadores retirados y veo imágenes de su carrera con ellos. Ajá. Y analizamos cómo fue su carrera en la pantallita.
Anda.
¿Y qué series te gusta ver?
Me gusta de todo, pero por ejemplo, estoy enganchado a Peaky Blinders. ¿Lo habéis visto?
Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
¿Puedes hablar de plataforma? ¿Dónde la ponen?
La tenemos en Movistar y también está en Netflix.
Corporativismo.
No, también está, no, pero también tengo Amazon Prime, pero por ejemplo, Netflix es una serie espectacular, Peaky Blinders. Bueno, de hecho, en el móvil llevo la sintonía de Peaky Blinders.
Atención.
Estoy enloquecido.
Me mola.
Me mola. Luego si queréis me llamáis y se lo ponemos. Es espectacular, pero espectacular. Es una serie de la Inglaterra de los años 20 aproximadamente. Ajá, de la Gran Depresión en Birmingham. Una familia de mafiosos, que son los Peaky Blinders.
Como lo que hay aquí.
Como lo que hay aquí, igual. Sí, y sí, bueno, como tampoco la quiero destripar, ¿no?
Pero no.
Habrá un equipo de fútbol seguro.
Pues mira, no, porque en esa época había fútbol, pero poquito. Pero es una serie magnífica. Son 4 temporadas.
¡Magnífica!
Te digo que Robin
es extraordinaria.
Me ha metido Robin el bichito, porque es el que me llevaba durante tiempo diciéndome, hijo, tienes que ver Peaky Blinders. Y estoy como loco con él. Siempre en los viajes me dice, tienes que ver Peaky Blinders.
A mí me suena un equipo de estos de NFL, los Peaky Blinders de no sé dónde. Los partido, ¿no?
¿Cómo diría Paniagua?
Los Peaky Blinders de Minnesota.
Vaya,
de Minnesota,
crack, 49ers. Vaya, no, pero está muy bien la serie, la recomiendo. Sí.
Vale, series, esa te mola. Pelis que...
Mira, me gusta mucho el cine español, de verdad.
Sí.
Sí, por cierto, con Resines también alguna comida en el canal y yo qué sé, pero me han gustado muchas pelis. Por ejemplo, a mí las pelis, yo lloro mucho con algunas pelis, te digo. Yo soy muy sentimental, es que soy un sentimental.
¿Lloras solo en casa como García?
Pero por ejemplo, a mí las series que me, o sea, las películas que más me han hecho llorar son las películas que te retrotraen a tu infancia, o sea, por ejemplo, ¿habéis visto
Cinema Paradiso? Muy bonita, ¿no? Sí.
Típica peli
del pueblo, exacto.
Sí, que un tío que ya es famoso vuelve a su pueblo.
Sí, ahí está. Con la banda sonora de Morricone.
Esto parecía que lo teníamos improvisado, macho.
Sí, ¿has visto?
Es increíble.
Oye, por cierto,
que no lo tenemos improvisado.
No, no, para
noticia,
nada.
Noticia de esta semana, ya aprovecho para decirla. Deja de componer Ennio Morricone.
Sí, se retira a los 90 años.
Se retira a los 90 tacos.
Joder, pues.
Se acaba de empezar.
Pues esta película me hizo llorar de verdad. Cuando vuelve a su pueblo y ve a la gente que él veía de niño y del cine, y, bueno, una pasada.
Y cuando derriba Toto, el cine, Toto y Filipe Maré y compañía.
Como haber dicho.
Sí, como haber dicho, como el Toto, pero Toto.
Eso es.
O sea, que series.
Como Toto Esquilache, el rey de Toto Esquilache.
Sí, señor. Vaya mundial que hizo en el 90.
Qué mundial en el. Sí, señor.
El dorsal 19.
Es un futbolero tremendo.
Sí.
Sí, ese jugador estaba en la Juve y luego, la verdad que no le conocía casi nadie fuera de Italia. Pero en ese mundial se sale. Y luego, la verdad que tampoco fue gran cosa como futbolista años después, pero se salió en ese mundial.
Sí, Totó. Sí. No, es que no hizo otra cosa, parece que no.
Impresionante, Totó Esquilache, sí.
Oye, muy bien. Y el Cinema Paradiso es que nos ha dejado.
Fue el Paolo Rossi. Oye,
hablando de series y hablando de cine español, ¿has visto la serie Vergüenza de Movistar?
No la he visto.
La tienes que ver.
La he visto, vi un poquito un capítulo, pero está bien, te ríes, pero no la he visto.
Tienes que verla, ¿eh? Es una serie que al principio cuesta un poquito, pero luego cuando te engancha te ríes mucho.
Sí. Pues la voy a ver.
Está recomendadísima.
Oye, o sea que tenemos ahí lo del fútbol perfecto los domingos ahí y en Movistar y en Vamos y todo lo que hace y bah, en fin el cine
hago
el
lo que
canal
puedo.
De YouTube sí. etcétera. Y aquí por ejemplo cuando viniste a COPE
sí.
Esto que te convence Juanma en Cádiz, ¿cómo fue eso?
Os cuento toda la historia.
Hay que rajar.
Sí, hay que rajar. Yo no podía venir a COPE. Yo soy íntimo amigo de Paco, de Lama, somos como hermanos todos, de Juanma.
Somos hermanos.
Pero yo estaba en la SER, estaba a gusto allí, también te digo. O sea, no, pero yo cuando no podía venirme porque entonces Prisa era el dueño de la tele.
Claro.
Entonces no podía hacerlo, no me dejaban, o sea, era un desastre. Entonces cuando ya Telefónica compra la tele. Sí. Ya Paco me llama y me dice, oye, que sepas, me manda un mensaje, me dice, sepas que voy a sacar los tanques ahora por ti, me dice Paquito, ojito, ¿eh? Y a partir de ahí, pues nada, ya empecé a hablar con la COPE y tal, y bueno, sí que tenía algunas dudas, porque la verdad que en la SER no querían que me fuera, estaban ahí un poco presionando, tal, no sé qué, y un día en Cádiz, que estaba yo, no dudando, pero estaba, joder, yo qué sé, es que soy para eso sin plan dengue, estaba que, joder, decía, joder, pero es que por un lado, pero por otro, tal, y me tiré a la piscina. Y cuando salí como un patito, le dije a Juanma, en el agua adentro lo he decidido, me voy a la COPE.
¿En el agua? ¿Dentro de la
dentro del agua lo decidí, macho. Sí. Y debe ser que como no respiras en ese momento, como ya que dije, me puedo morir aquí dentro. Y salí y ya le dije, me voy, y ahí ya lo decidí. Luego ya quedé con Julián Velasco a comer un día y ya lo cerramos todo.
Como nosotros.
Bueno, sí. Y muy feliz, joder, ya lo sabéis. Esto es una gran familia.
Bueno, pues la
gran familia de locos.
En la tele sigues con grandes amigos nuestros como Kiko, ¿verdad, Kiko?
Sí, hola, buenas noches.
Kiko, no, ya no estoy
en la tele.
Es verdad que ya se separasteis.
Kiko se fue a
Mediaset.
Podía venir aquí un día, Kiko. Coño, a ver.
Joder, pues sí. No
puedo.
Decís, ¿o qué?
No puedo porque acabo de renovar con 3 años con la cabeza. Esto no es.
Pero, hombre, esto no es lo mismo.
Oye, que me voy a hacer una entrevista a la COPE. No, es que esta conversación que te estoy diciendo es real, que la he tenido con Miné.
Sí.
Y me dijo esta semana, no, monstruo, que no.
Monstruo.
Monstruo, que yo ya hoy escucho porque soy fan del grupo Risa y tal, y todo y tal, pero que no puede ser. Mira, yo tengo una pregunta porque como Maldini se va a Sevilla mañana.
Sí.
¿Tú qué opinas de lo que está pasando con la Junta de Andalucía?
Pues fíjate, había un cambio tremendo. Yo no soy andaluz, pero desde luego que el cambio es brutal. Yo no sé cómo lo van a asumir.
¿Por qué?
No, sí.
Vamos, el cambio político. Está ahí, un cambio bestial allí, los socialistas toda la vida, y de repente te das cuenta que al final,
sabe de política el tío.
No, hombre, ¿qué coño sabe de política? Lo mínimo, ve los telediarios, poco más. Pero yo no soy muy de política.
Por eso, sabrás que ha habido elecciones. Mira, de momento ya el otro día supiste quién era John Ram.
Sí, es verdad. ¿Cómo fue? Paquito me puteó.
Sí.
John Ram. Luego me sonaba un poco y dije, ¿quién es?
¿Ese no es el de las películas?
Y empecé a mirar corriendo, pero no hace el ridículo del top, ya no me dio tiempo.
Y los Teletubbies sí que sabes quiénes son, ¿no?
Los Teletubbies sí. Si lo canté, lo tenéis preparado. Si es que estáis en todo. Sí, mira, yo he crecido, todos los que tenemos niñas o niños hemos crecido con los Teletubbies. O sea, yo me he tragado Teletubbies para aburrir.
Canta, con respeto.
¿Lo canto yo?
Voy. Es la hora de los Teletubbies.
Tinky Winky, Tipsy, Lala, Po,
Cadena Cope,
Teletubbies, Dicen, Zen, Hola. Si me lo sé de memoria, mi hija pequeña tenía un muñeco de Po, que es el de rojo, y estaba todo el día para arriba parado con el muñeco, y me lo sé de memoria. Los Teletubbies, macho.
Me imagino que la conclusión de la Navidad para ti no te ha dado ninguna pena porque tienes la Copa de Asia que
ya sí, la Copa de Asia que ya empezó el día 3, sí, con el Emiratos Árabes que empató un partido muy malo, ¿eh? Empató a uno en casa contra Bahrein. Uh-huh. Y, hombre, es un torneo interesante siempre la Copa de Asia.
¿Qué disposición táctica tiene Arabia Saudí?
Tres centrales. El otro día hablamos con Pizzi. El otro día hablamos con Pizzi, el seleccionador. Le ganaron 4-0 a Corea del Norte jugando bien. Sí. Me preguntó Juanma por varios jugadores y la verdad es que le dije que me gustaba el Xobi, al zurdo, el número 20, me gustó bastante.
La otra noche.
El mediocentro también me gusta bastante. Bueno, hay varios jugadores ahí interesantes dentro de lo que es el fútbol saudí. 4-0 a Corea del Norte. Es uno de los grandes favoritos, ¿eh?
Tiene que haber en los últimos meses o en el último año una bacalada de partido que has visto que no lo aguantes ni tú.
Joder, he visto bacaladas. A ver, el tema es que yo veo partidos bacaladas sabiendo que son bacaladas, que es lo peor. Porque, claro, tengo que verlo. Porque digo, este partido yo sé que ha sido horroroso, pero tengo que verlo porque mi trabajo. Yo soy un profesional, mi trabajo me obliga a verlo. Sí,
sí, sí. Pero no solamente lo ves, pero encima lo comentas luego en Twitter y la gente te contesta.
Claro, lo comento en Twitter y la gente.
Tengo aquí delante un tuit de Maldini que decía el otro día: a todo esto, Filipinas está a punto de debutar en una Copa de Asia y vosotros como si nada.
Sí, sí, claro, claro.
Gran rajada.
¿Sabéis quién dirige a Filipinas?
No.
¿Sabéis de Ericsson?
Es Ben Goran Eriksson.
Ahí está dirigiendo a Filipinas. Pues Filipinas tiene algún jugador español, ¿eh? Tiene un chico que se llama Patiño, un delantero centro que nació en San Sebastián de los Reyes.
Anda.
Ahí donde lo veis.
¿Tiene algo que ver con María Patiño?
No tiene nada que ver con. Nah, que claro. Yo sepa, no tiene que ver.
Bueno, pues a este tuit de Maldini: a todo esto, Filipinas está a punto de debutar en una Copa de Asia y vosotros como si nada. Respuestas. Como si nada, no, Julio. En mi familia estamos de los nervios. Otro. Me han saltado tres radares viniendo del trabajo porque pensaba que no llegaba a verlo.
Eso es.
Y otro, en Salamanca se han cortado varias calles e instalado pantallas gigantes. La gente está eufórica, decía Marcos GM.
¿Sabes que una de las antenas que tengo, que es de banda C?
Adelante, Guapo.
Antena de banda C.
La banda C es una banda. La banda Q es la banda que tenemos en Europa para ver las señales habituales. Por ejemplo, tú estás abonado.
Estás hablando de satélite, ¿no?
De satélite. Sí. Tú estás abonado a Movistar y si no lo haces por fibra, que es como se suele hacer ahora, si tienes una antena parabólica como toda la vida, tú lo ves en banda Q, que son frecuencias más altas. Uh-huh. La banda C son frecuencias más bajas.
Sí.
Y la banda C solo se emite para África y para Norteamérica. Yo monté una banda C de 2,40 metros para ver la televisión de Mali, para ver la Copa África sub-17. Porque lo daba la televisión de Mali.
Si tienes tarjetaroja.com y
no, bueno, no, esas cosas no, eso no, 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 que va. Eso no lo da ni
eso
lo da.
Eso,
y se me ha fastidiado, por cierto, y tengo que llamar a mi antenero Andrés para que me arregle.
Ya tienes al tenista particular.
Claro. Hombre, tengo mi antenero, claro. Tenemos que mover.
¿Cuántas antenas tienes el tejado? ¿Qué tinglado tienes ahí?
Yo tengo una antena, la grande, que es de banda C, de 2,40 metros, la traje de Australia.
Bien. La trajiste de Australia.
Aquí estas antenas normalmente es difícil.
Por Amazon, ¿o te la trajo Visto?
La trajo Globo en la moto.
No, me la trajeron y la fui a, o sea, me la trajeron una
Brunete,
nave y fui a
por en Brunete ella. También tenemos la banda C, esta, la antena. ¿No? Buenas noches. Exactamente, porque es que, exacto, la Estación Espacial Internacional la tiene montada mal línea ahí. Entonces nos está explicando.
La tienes al lado de Brunete, la
exacto,
estación.
Exacto, eso sí. Es. Pero... Y entonces la banda C es para África, ¿no?
La banda C es para
África, es banda C.
A ver, la banda, yo la tengo con motor, entre más o menos el arco que puedo hacer.
¿Cuánto tiene motor?
Tiene motor. Claro, el arco para la banda, para la de 240, no, la potencia no, la potencia es el motor para mover.
O sea, con una cacharra la diriges de trabajo con un motor.
Sí. Entonces, entre 55 oeste aproximadamente y 31 oeste, más o menos es el arco que me hace la banda C.
¿Y hay entonces, con quién conectamos?
Ahí conectamos, hay varios satélites. 5 oeste, por ejemplo, tiene muchos canales africanos.
Sí,
hombre. 3 este, 5 este, 24,5 oeste son suele ser canales africanos. Por ejemplo, si queréis ver un día la televisión de Benín, venís a mi casa y la veis. Si tenéis interés, o la del Congo.
Sí.
Oye, mira, quiero ver el telediario del Congo.
Matan corderas en las televisiones esas.
Pero de repente luego juega el Congo, el partido de la selección absoluta y solo se puede ver ahí. Y luego 55 este entran más en canales de Sudamérica, plataformas de Sudamérica.
Pero para esa la banda C ya no sirve, tiene que ser otra banda.
No, esa es la banda C todavía.
Ah, también
luego tengo dos de 1,80 también con motor, una para de banda Q, ya banda más tradicional, para moverla entre los satélites, y luego tengo una fija al 7 este. También de 1,80. ¿Por qué? Porque para recibir los satélites, sobre todo el satélite 7 este, las señales de Turquía.
¿Pero tú cuántos partidos tienes?
Hay que estar un poco más jara, ¿no?
Sí.
No, yo veo bastantes, pero sobre todo muchos los grabo y los almaceno para verlos cuando los necesito. Bueno, o sea, siempre verlos en directo.
¿Y cómo almacenas?
Eso te iba a decir.
Porque antes estaba el VHS, pero ahora ¿cómo guardas todo eso?
Es que tienes un servidor, ahora no sé qué.
¿Disco duro, un servidor?
Bueno, en el canal Mundo Maldini hay varios vídeos explicando, pero lo explico muy rápido.
Sí, sí.
Yo tengo 4 NAS Synology.
Hombre,
NAS
Dynology, sí, para que nos hagamos una idea, son discos duros salvajes. Bueno, más que discos duros, son máquinas para meter discos duros de 6 teras cada uno. Están en línea, los cuatro, entre los cuatro entrelazados.
¿Y son
en realidad es lo que debe tener Netflix? Voy a lo bestia, Netflix, evidentemente. Pero es eso, o sea, y entonces tú lo que haces es que eso los va llenando. Ten en cuenta que está hablando de 6 teras por cada disco y cada NAS tiene 12 discos.
Anda, o sea que...
O sea que son 200 y pico teras.
Y son salvajes todos.
¿Y eso qué te da? ¿Para 3 días de grabación?
No, 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 no los tengo llenos todavía. Entonces eso lo puedes ver de cualquier sitio. Luego si queréis vemos el partido que queráis, de la Real.
Por favor, de la Copa de Asia.
De la Copa de Asia, claro. Entonces eso se va almacenando ahí y lo vas viendo en línea. Es importante decir una cosa, que están montados con tolerancia a fallos de un disco. Anda. Pierdes un poquito de capacidad, pero si te falla un disco... Tú quitas el disco, metes otro virgen completamente y te regenera todo.
Ah, o sea, está en raíz.
Sí, más o menos. Sí,
y sin tallo y sin hojas, en raíz.
Sí, todo. Sí, eso también tengo mi informático para que...
Eso te iba a decir, tienes un chispazo.
Que no le gusta el fútbol nada, no quiere saber nada de fútbol, afortunadamente.
Suena eso.
¿Y cómo te aclaras con tantos botones? ¿Tú solo tengo que orientar la antena esta para acá a la vez?
No, eso ya es fácil, pues ya lo tengo yo más o menos. Aparte que al final la banda C, por ejemplo, te mueves entre 3 o 4 antenas.
¿Y cuántos mandos a distancia tienes encima de la mesa?
Tengo bastantes. Lo que pasa es que yo tengo un chaval que vive en Ponferrada, que lo tengo contratado, que es el que es mi manager. Claro, esto es
la gente que contrata servicio. Tú contratas un antenista, un informático.
Claro, yo tengo un chico que es mi mano derecha, o mi mano izquierda, o las dos manos a la vez, que él, a través de TeamViewer, TeamViewer es una fórmula para tú,
por remoto, sí.
Él hace lo que haría yo. Entonces yo le digo, mira, esto, pum, 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 y él se dedica, yo no hago más que ver los partidos.
O sea que tú
yo
puedes
me dedico a ver los partidos.
Viendo una tele tan anciana, igual un día lo que no funciona en tu casa es la segunda cadena.
Sí, puede pasar, Puede pasar, seguramente alguna habrá pasado, sí, seguro que sí. Pero bueno, siempre es una locura. Mi locura por el fútbol al final me ha hecho también conocer mucho el tema de los satélites. De verdad te digo, indagar y ver a esto y ver lo otro, tal. Sí.
Oye, ¿cuál es el equipo más raro que te ha pedido un informe? Un scouting.
O sea, que un equipo que me pide... Hombre, casi todos los equipos que me han pedido scouting...
Que no sea el Madrid.
Bueno,
no
sea. Bueno, me han pedido, por ejemplo, selecciones raras, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, la selección de Egipto, recientemente. Joder, me han pedido partidos de Suazilandia. Por ejemplo, eso no está mal. De Suazilandia.
Yo no sé dónde está.
Eso está cerca de Sudáfrica. Iban a jugar contra Suazilandia y yo tenía los partidos de Suazilandia grabados.
¿Egipto no era entrenado Cooper en el Mundial?
Sí, Cooper. De hecho, a través de Cooper. No, pero me han llamado recientemente porque ahora está el Vasco Aguirre.
Ah, hombre.
El mexicano, que yo tengo una gran relación con él, y me llamó él para ver los partidos de Suazilandia. Y de Níger, no de Nigeria, sino de Níger. Por ejemplo, la Telesahel. Telesahel es la televisión oficial de Níger. Entra por el 5 este, por si a alguien le interesa ver la televisión.
Ahora mismo nos ponemos...
Ahora mismo,
sí, mira, yo creo que la gente está deseando ponerse a verla.
Si tenéis alguna duda, @ Grupo Risa Cope de cualquier canal. Es la televisión de... ¿Cuál? La
de Níger.
La que entra por el 5...
5 este.
Oeste.
La de Níger, sí.
Exactamente.
¿En horizontal o en vertical?
Pues no me lo sé de memoria, pero... realmente tampoco, porque la banda C no tiene horizontal y vertical. No tiene ROL, que es otra forma de polaridad. No es la polaridad exacta, no es igual a la polaridad.
Ahí está. ¿Ha visto cuando viene gente con estudios? Con ilustrada, exactamente. De todas maneras, y entonces, cuando tú tienes contacto con Paco y con todos estos, ¿tú cómo empiezas con esta jauría de locos?
Bueno, ya Paco le conozco desde los años 90, cuando Paco era un becario. Sí. Uh-huh. Mira, yo conocí a Paco en casa con su madre, además, recuerdo perfectamente aquel día viendo una final de Copa que traje yo en vídeo del año 79, al final Manchester United. Es que es literal, ¿eh?
Ese era el plan que teníais.
Teníamos un plan, quedamos con Relaño y nos pusimos a ver ese partido. Y me acuerdo que Paco me decía, es que el día siguiente tengo que ir iba a cubrir el entrenamiento del Atleti. Era el becario que iba al
becario.
Y ese día conocí yo a Paco. Estamos hablando del año, a lo mejor del año 90 o 91, como mucho. Uh-huh. Ese día conocí yo a Paquito González. Sí.
Y entonces Paco se hace cargo del carrusel en el 92. ¿Y ya empiezas también a colaborar en la radio o fue unos años más tarde?
No, yo creo que Paco empieza en carrusel más tarde. Habrá que preguntarle. Pero
yo creo que es en el 92.
¿92?
Yo creo que
bueno,
sí.
Pues en esa época más o menos empiezo yo en la radio. Sí, yo creo que un año después, en 93, empecé en la radio, en la SER. Entonces con él y con los que estaban entonces. Uh-huh. Y empecé a colaborar ahí en la SER. Sí, a partir de ahí. Sí.
Exactamente.
Y en aquella época ya estás viviendo con Nico y con...
Con Nico yo empecé, y con Antonio Daimiel empecé a vivir en
Nico Abad y con Antonio Daimiel.
Sí, por ahí, en 93. Pues yo recuerdo que el Mundial de Estados Unidos, uh-huh, del 94, lo vimos en casa, en nuestra casa, que vivíamos al lado del aeropuerto, un chalet los tres, Nico, Antonio y yo. Ajá. Recuerdo perfectamente aquellos partidos ahí
corte,
en la azotea.
Sí, venga, dale, dale. Vamos a poner ese corte.
¿Alguna vez lo has contado, Maldini? Viviste con Nico Abad y con Daimiel,
sí,
¿no?
Sí, con Nico Abad y con Daimiel. Ya éramos un desastre. Teníamos bombones de butano. Y como no teníamos ni tiempo, ni ganas, ni nada, yo me he duchado con agua congelada durante todo el invierno más de un año entero.
Para no cambiar la bombona.
No sabía ni cómo funcionaba aquello y tal.
Totalmente lo de, normal.
Lo de la comida, o sea, los yogures y tal.
Es que no teníamos nada prácticamente. Un día Antonio y yo nos da por ir a... Vamos a hacer la compra, hombre. Y nos vamos a hacer la compra allá al lado de un supermercado. Y fíjate cómo hacíamos la compra de mal, que la cajera nos dice, vosotros no tenéis ni idea. Os estáis gastando una pasta y estáis comprando, no compráis pa, no vale para nada esto, la cajera. Estamos comprando por lo típico, caramelos, chorradas. Estamos gastando 300 euros en
caramelos.
Éramos lamentables. Eso es una serie, vamos, pero podemos contar cosas tremendas. Sí, sí. Un día fue la policía y le decimos a los policías que entraran a la fiesta.
Sí, eso fue verdad.
Claro, bueno.
Estáis comprando caramelos y chorradas.
Yo que sé que compramos chuches de todo. Nos metimos ahí los dos con un carro ahí tan felices y compramos, imagínate, porque nos dijera la cajera. No tenéis ni idea, macho, de comprar. Oye, vivimos 3 años juntos, yo creo.
A mí me ha pasado de hacer alguna fiesta en mi casa hace también 20 y tantos años y vino la policía. Y nosotros pensábamos que era que venía a un piso de ocupas que había abajo. Oye. Y era el nuestro.
Sí, sí, seguro. Sí, yo sí. Era la casa era del padre de Nico, nos la alquilaba. Uh-huh. Y nada, y me acuerdo que montábamos fiestas, estábamos los tres solteros y sin compromiso, imagínate aquello.
Y sin compromiso.
Y sin compromisos. Oye. Y nada, venía alguna vez los vecinos llamaban, se quejaban, venía la policía y le decíamos a los policías que entraran. Nos miraban con una cara y diciendo, mira, a ver si vais a entrar vosotros, pero en otro sitio.
Tomaos una copa, hombre. ¿Y cuándo descubriste que el fútbol español se te quedaba corto? ¿Cuándo te internacionalizaste definitivamente?
Hace muchos años. Yo en los... a mí empezó... Siempre me dicen... Es una frase que siempre me comentan, que ¿desde cuándo me gusta el fútbol? Yo digo que realmente no lo sé, realmente. Pero desde que era pequeñito me gustaba conocer un poco más sí. de todo. Entonces empezaba, sí. Aquí casi no se podían ni ver partidos y yo quería conocer más jugadores de fuera y equipos de fuera y partidos de fuera. Entonces puse anuncios en revistas, en Once Mundial y en World Soccer, para intercambiar VHS que yo grababa en España, sí. De la Liga Española, lo poquito que daban, o de la Selección Española, y me mandaban partidos de fuera. Y así los iba coleccionando y guardando y veía fútbol de otros sitios.
¿Y entonces tu primer contacto con el periodismo, cómo es?
Mi primer contacto con el periodismo es con Relaño en el año 88, yo creo.
88.
En los Juegos Olímpicos de Seúl, yo hago el atletismo, que me encanta el atletismo, hice cosas de atletismo en
ahí
Seúl.
Conociste a Maite Zúñiga.
Ahí conocí a Maite, sí. Sí. Bueno, no, de Maite, fíjate. Yo a Maite, yo a mi mujer siempre digo lo mismo, ya no se lo cree, pero es que hay testimonios reales de que eso es verdad. Lo que pasa es que están en la SER, que no nos lo van a dejar. Pero bueno, igual si se lo pedimos no lo dejan. Mira, yo me acuerdo yo estaba siempre hablando de Maite, porque yo la idolatraba una barbaridad. Anda. Y yo un día, de tanto dar el coñazo con Maite Zúñiga, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, transmitiendo la ceremonia inaugural, yo no había hablado con ella en mi vida, jamás, nunca. ¿Sí? O sea, había hablado de ella, pero con ella jamás. Y digo en la ceremonia de los Juegos, claro, imagínate, estábamos Lama, Paquito y yo, en la ceremonia de los Juegos empiezan a salir las banderitas, que es de cachondeo todo el rato, porque eso no hay quien lo aguante.
Sí, sí, sí.
Salen 250 banderas, las típicas rimas, sale Camboya, ¿y quién sale ahora? Lo típico, ¿no? Entonces, cada 5 banderas yo decía, a mí me da igual todo, joder, yo lo único que quiero es ver cuándo sale Maite Zúñiga en los Juegos Olímpicos. Y a la quinta vez me dice Lama, tío, que ya sabemos que te vas a casar con ella, deja de ser pesado y tal.
¿En serio?
Eso está grabado porque...
Perdona, Alcalá, qué relato, Alcalá.
Qué bonito.
Hombre, ya está.
Estoy emocionado porque el amor y la radio convergen, ¿no? Es una cosa maravillosa,
los Juegos,
¿no?
Olímpicos de El Seúl.
Era
la canción de Whitney Houston de One Moment in Time, Alcalá.
One moment in... ¿Te la sabes esa?
One moment de Whitney Houston. Sí, muy bonita, muy bonita. And it's en los Juegos Olímpicos es cuando mi mujer es la primera finalista en la historia.
Ahí está.
Sí.
Ahí está.
¡Ay, que me estoy emocionando, por favor!
Ahora sí que queda bien el relato, Maldini. Decías, en los Juegos Olímpicos es cuando por primera vez, ¿qué?
Por primera vez una mujer es finalista, una mujer española finalista en atletismo en los Juegos Olímpicos, en la historia de los Juegos Olímpicos, fue en Seúl 88, en 800 metros, mi mujer.
Oye, sí, voy a decir una cosa, y es lo que voy a decir es absolutamente cierto. Está contando esto Maldini.
Que es verdad.
Y se está emocionando,
Es que emocionado. Mira, os voy a contar otra.
Tiene los ojos muy...
Os voy a contar otra.
Cuando nos ponemos bizcochones,
os voy a contar cuando yo decidí que era la mujer de mi vida.
Qué bonito.
Me estoy gustando.
Cuenta.
Mira, Juegos Olímpicos de Seúl 88, ella llega a la final, porque se mete en semifinales. Y se mete en la final. Y la entrevistan. La entrevistan en... Lo típico, joder, la primera mujer. Y la entrevistan. Y en ese momento yo dije, esta tía, macho, acaba de ser la primera finalista histórica. Y se la veía una persona tan normal, tan sincera, tan... No sé cómo decirlo, tan transparente, que dije,
esta va a ser mi mujer. Te lo digo en serio, ¿eh? Y ahí está. Es bonito, ¿no?
Alcalá, merecido. Esto es un...
De hecho, tengo grabado Alcalá el vídeo y todo, ¿eh?
¿Y cuántos años lleváis juntos?
Pues nos casamos en el 2000.
¿En el año 2000?
En el año 2000 nos casamos y tenemos dos niñas.
¿Era una tarde plomiza o no?
Joder, ya no me acuerdo.
¿Cómo iba ella?
Ella iba vestida de novia. Lo transmitimos en directo en carrusel. Porque vino Ponsetti y el sí quiero mío lo
puso ahí. Bueno, vino hasta Ponsetti y todo, ¿no? Estuvimos ahí, Maldini.
Sí, lo transmitimos en directo porque no toda la ceremonia, pero estaba, había partidos y tal, y justo el momento cumbre, el sí quiero. Ajá. Yo creo que por si acaso al final me rajaba y lo vamos a tener histórico, lo grabaron en directo. Y se emitió.
Ahí está.
Oh, qué bonito esto. ¿Cómo? Yo no pensaba que íbamos a hablar aquí de mi mujer. Así que lo ven, que lo escuchen.
Cuando nos ponemos bizcochones... Exactamente. Pero no podíamos terminar...
¡Julio Maldonado!
Hombre, Jesús Luis es el padre de Jesús Luis.
Vamos a reproducir la ceremonia con una reverencia. Queridos hermanos, estamos todos aquí para unir el matrimonio...
Espérate que lo van a echar.
A don Julio.
Eso es.
Y a doña Maite.
Esto, decía Maldini antes de terminar, por favor, Florentino, pide ayuda. Este es tu...
Hombre, yo vamos a ver, yo ahora mismo... don Julio.
Dígame, Maldini, presidente.
Estamos como estamos.
Sí, mal.
Estamos en una crisis agobiante.
Jodido el tema.
¿Perdón?
Estaba fastidiado.
Sí, estaba bastante fastidiado. Entonces, pues hombre, hemos, sabe usted, pues que a día de hoy, pues esta semana tenemos muchas bajas, en fin, hemos hecho... ¿Brain le gusta?
Sí, me parece buen jugador. Está muy por hacer, me parece un buen zurdo. Un chico habilidoso para equipos que llevan la iniciativa. Está bien.
¿Dónde juega, delantero o de defensa?
Juega de delantero, tres cuartos de campo, ¿no?
Tres digamos. Cuartos de campo, o sea, como Isco.
Como Isco, sí.
¿Venderías a Isco?
Si lo vendería a Isco,
sí.
La verdad que tal y como está ahora mismo, me parece buenísimo, pero tal y como está ahora mismo, igual...
¿Pero tú eres de los que piensa que Isco es un jugador de fútbol sala?
No, yo pienso que Isco es un jugador que tiene que soltar la pelota a veces más rápido y que si lo hace va a ser un gran jugador, ya lo es, pero es que algunas actitudes están siendo no muy buenas.
¿Y en el Atleti cuántos años tenemos que firmar más al Cholo Simeone?
Si podéis, para perpetuidad. O sea, el Cholo es un Atleti nuevo.
El Ferguson del Atleti.
Hombre, el Cholo llega después de que el Atleti elimina un segunda B de Copa con yo creo que era con Manzano y a partir de ahí le convierte en uno de los grandes equipos de Europa.
No, o sea. Hombre, por supuesto, pero es que las mieles que están saboreando ahora Cholo Simeone y el Manu Burgo
es tremendo.
Todo es por mí.
Sí, puso las bases.
Yo puse la semillita y luego otros se llevan el éxito.
Oye, perdona, pero el Atleti, si se queda sin Lucas, si se queda sin Godín, si se queda en defensa, tendremos que fichar algo en
el Atleti, yo te digo una cosa, no soy muy optimista por el partido con la Juve, ya te lo digo. Lo dije el otro día, se enfadaron los colchoneros, pero como no llegue bien Diego Costa para esa eliminatoria, me pasé, va a decir, muy complicado pasar.
Oye, una palabra y me tienes que decir la verdad.
Venga,
¿de qué equipo eres?
Del Leganés.
Ahí
porque
está.
Yo soy de Leganés. Si me tienes que decir uno, te digo el Leganés.
El Leganés. Correcto.
No ¿Y de los grandes cuál te tira más?
No, de verdad que no. Esto lo digo en serio. Yo he sido más siempre de futbolistas
que de equipos.
Por ejemplo, yo fui muy del Madrid de la Quinta del Buitre porque me encantaba ver aquel equipo. Pero también fui muy del Barça de Guardiola porque me entusiasmaba ver aquel Barça. O del Barça del Dream Team también porque me entusiasmaba. O del Milan de Sacchi.
¿Cómo te habría gustado? ¿Cómo te habría gustado Butragueño ir a las fiestas de casa de Maldini?
Pues sí, hubiese sido. Vamos. Mónica Marchante, Maldini, abrimos un agua con gas, unas patatas, unos chetos y nos volvemos todos locos.
Exactamente.
¿Qué jugador era Butragueño? Hay una jugada, mira, en Madrid-Colonia, ¿os acordáis? La UEFA del 86.
Sí, sí.
5-1 el Bernabéu.
Ah, 5-1 sí me acuerdo yo.
Sí, cuando Butragueño paraba la pelota en el área, se paraba el mundo, macho. Había tres segundos que el defensa no sabía qué hacer. Impresionante cómo jugaba Butragueño.
Impresionante.
Mm-hmm.
Bueno, pues querido Maldini, querido amigo, gracias por habernos ayudado a empezar este programa.
Un placer.
Ahora nos queda seguir haciendo el chorro hasta las 6, macho.
Bueno, yo voy a escuchar ahora.
Yo en el coche una hora más con Maldini. Oh.
Eso. Oye, es.
Tienes que volver, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Cuando queráis.
Otro día, si no tienes nada que hacer, que ya ves que esta es una hora muy buena, que hay es muy poca gente por aquí.
Estas horas hay pocas cosas.
Eso es.
Escuchar la
gran Maldini, fuerte el aplauso, tío. Gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Ahí estamos. Así hemos empezado esta madrugada de radio. Ya alcanzando velocidad de crucero hasta las 6. La noche con el Grupo Risa. Sonido, denominación de origen. ¡COPE! That you were right for me.
Bien, ¿eh? Yo creo que ha estado bastante guapa la historia.
Bastante bien, bastante bien,
José Antonio,
bastante
seguro bien. Que... Bastante seguro bien, que habéis conocido cosas bien. De Maldini que no sabíais. Y hemos echado el ratico y nos queda mucho más que hacer. A ver si nos da tiempo a hacerlo todo. Venga, después de esto.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bien, queridos amigos, vamos a cerrar esta hora con un poco de ecología. Tenemos un personaje que entra de vez en cuando se produce una noticia pintoresca, que es el hombre cabra. Este año somos más felices que otros años porque ya podemos poner placas solares en nuestras vidas. Entonces la vida, pues evidentemente, es más agradable y es todo mucho más feliz. Esto el Whopper se empeñó en hacerse medio folio con estos, lo estudió. Y entonces le escuchamos ahora que nos cuente de qué iba esto y sobre todo escuchamos el testimonio increíble del hombre que habla. El que habla. Agropopular.
Cadena COPE.
¿Qué es esto, Whopper, de que han regulado lo de las placas solares?
Pues sí, ya la gente ya se puede poner placas solares en su casa.
¿Ya se pueden poner?
Sí,
ya
se podían poner antes, pero sí. Es que era muy complicado administrativamente y había que pagar un impuesto y tal. Sí. Ahora ya esto está todo mucho más fácil. Ya te puedes comprar unas placas en el IKEA.
Ah, perfecto.
Te las pones en el tejado y ya te pones a producir tu propia luz.
Correcto. Tenemos ya las primeras llamadas por oyentes entusiasmados con esta gran noticia. Hola, sí, buenas noches, dígame.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Estamos bien? Estoy hablando por el micro principal, ¿no?
Estás hablando por el micro
principal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, querido amigo? Bienvenidos a este loco mundo maravilloso de las placas solares.
Vamos a ver, usted lo conocemos como el hombre cabra, pero sí. En realidad, ¿cómo se llama usted?
Yo me llamo... Yo qué sé. sí, yo me llamo Timoteo.
Timoteo. Sí. Tiempo.
Timoteo, tiempo.
Que a la vez era el primer alcalde que ya ha salido de un pueblo de Valladolid el otro día, sí. Que estábamos todavía...
Que no me acuerdo del nombre, pero vamos.
Sí, estábamos soterrando la era, ¿no?
Estábamos soterrando la era, sí, señor.
Exactamente. Que había sido la votación en una barrica
bar.
De...
En un mes,
en una barrica de cerveza.
En una barrica de... Exacto, de cerveza, en un barril,
sí. Ahí metimos toda la papeleta y se le lleva al alcalde.
Bueno, encantado. ¿Y entonces qué pasa con lo de las placas solares?
Bueno, pues que yo soy el precursor de todo esto.
¿Ah,
porque
sí?
Sí, en el pueblo, en Coco no me acuerdo, en Burgo de Osma de Valladolid.
Sí.
Que de donde soy alcalde, ¿sí? Nosotros somos muy, muy ecologistas. Yo soy muy ecologista y yo ya he pedido las placas solares a Taiwán.
¿A Taiwán has pedido?
Para ahorrarlo, sí.
Pero vamos a ver, a Taiwán estás muy lejos.
He calculado que me ahorro todos los meses 30 euros con las placas solares que me traen de Taiwán. Me cuenta la placa unos 10.000 euros toda la instalación.
¿Cuánto es
30 euros. Pero esto es un ahorro tremendo, ¿eh? Sí. Es un ahorro tremendo.
San Martín del Moncayo, el pueblo, ¿eh?
San Martín del Moncayo, ¿eh?
Moncayo, sí, Moncadillo. Sí. Pues te voy a decir una cosa. También, las placas son mucho más ecológicas que lo que teníamos ahora. ¿He visto que me las traen de Taiwán?
Sí.
Pues no me da miedo pedir a Taiwán porque todo viene perfectamente protegido con un montón de plástico, papel burbuja y con todos los cantos por spam blanco, cartón, todo muy bien envuelto, ahí viene. Despejado.
Pero eso no es ecológico.
Entonces, y vienen en barco, que plástico. Como es que no, es que eso es más ecológico, pero no imbéciles. Entonces, esto tiene que venir bien. Y vienen en barco, que como como es un tema de ecología y tal, pues es un barco a velas.
Sí, en un velero.
No contamina nada.
Pero si los canaderos que vienen de Asia vienen echando humo, que claro, flipas.
Eso es una asquerosidad, no hay tiempo.
Y viene un velero, un barco a vela.
En un barco llamado Libertad viene. Y yo me he venido a vivir a campo porque es mucho más natural, que la ciudad, es mucho más ecológico.
Para comparar.
San Martín de Moncayo.
Sí, eso, señor, ahí estaba yo. Bueno, a decir verdad, he tenido que tirar un cable de fibra de 3 kilómetros por el monte para que me llegue a casa, porque yo sin internet no puedo estar. Y además, sin internet en el campo no, que es que no se puede estar. O sea, ¿cómo iba a hacer yo mis pedidos entonces a Amazon sin internet?
Pero claro, que está en el campo por algo.
Claro. Es que además no tenemos cobertura para los móviles, o sea, tampoco puedo hacerlo por el iPhone. Entonces, no se puede.
Tira un cable de 3 kilómetros.
De 3 kilómetros.
Sí. Eso es muy ecológico, me parece. ¿Eh?
Oh, esto no, es muy ecológico. Viva la ecología, sí, pero hay cosas que son innegociables. Y no, esta cosa es una tontería. Vamos, se ponga usted así.
Y cuando bajas algo de internet, te bajan los gigas sin polución.
Sin polución, sí, polución. O sea, no se puede estar en el campo sin internet. O sea, yo tengo que comprar para el día a día porque es mi sustento. O sea, yo compro todos los días. Todos los días viene el repartido de Amazon.
Al estar en el campo no tiene virus en el ordenador.
No, no tiene. Claro. Tiene algún que otro bicho y tal, pero todos los días viene el repartidor de Amazon con la furgoneta con un paquete.
Eso no es eficiente ni es ecológico.
Bueno,
ni nada,
depende de lo que pida. O sea, si tú haces grandes pedidos, pues hombre, ahorra. Yo por eso pido cada día, pues un día me viene la furgoneta que contamina un poquito solo, viene con un pendrive, otro día viene con una lata de fresco, otro.
¿Una furgoneta entera?
Ecologista sí, pero con comodidades, sí. Con comodidades. También
un día una furgoneta para traer un pendrive.
Un pendrive, sí. Hay gente que pero es muy ecológico, lo de campo. Hay gente que trae la furgoneta hasta arriba y así pues un viaje y tal. Yo no. Yo quiero que me venga todos los días porque tampoco soy un ermitaño. Yo quiero hablar con la gente. Entonces pues ya me viene Bartolo y yo ya hablo con él.
Ah, que ya lo conocí.
Tiempo. Sí. Entonces también he dejado de usar el coche.
Muy bien, es una buena medida ecológica.
He abandonado el coche como medio de transporte.
Lo tiene.
Lo he abandonado ahí en la era. Sí. Ahora están los pájaros acabando de desmenuzar los cristales de la ventanilla y estoy esperando ahora mismo, mira, me pillan que estoy esperando a que venga un lobo a arrancar la piel de los asientos.
Pero vamos a ver.
Y que la urraca se lleve las partes brillantes.
Pero vamos a ver.
Ecologismo, no puede... ecologismo.
Hay que llevarlo al desguace, no se puede abandonar en el campo.
Ecologismo. Lo que viene a ser dejar el coche, ¿eh? Ahora me muevo ahora, pues evidentemente me preguntaba el compañero si me muevo en burra. Pues no, me muevo en Uber. ¿Cómo no puede ser de otra manera?
Hay Uber aquí en el pueblo.
Hombre, no hay, pero si tú llamas, viene. Claro, evidentemente. Claro. O sea, yo soy muy ecologista. A mí me gusta respetar el medio ambiente. Y si viene un coche y hace un surco haciendo camino al andar, pues que se fastidie el césped. aquí estoy con las cabras ahora mismo. Muy ecológico todo, tiempo. Estos días que ha entrado el horario de verano y ha vuelto el clima de invierno, ya saben ustedes que lo de Marcea, Mayo y Mayo, Marcea.
Eso es.
Pues lo he pasado un poco mal. He pasado un poco mal con este cambio de clima y tal. No tengo que calefacción a gas, no tengo calefacción a gas.
¿No tienes calefacción a gas?
No, claro. Porque no es ecológica. Y además...
¿Una hoguera o qué tiene?
¿Qué hace? ¿Una chimenea?
No, además el Repsol me ha dicho que por aquí ya no va a volver a pasar, entonces pongo la chimenea, que es más ecológica. Precisamente acabo de talar un poco de leña en un nogal milenario que había por aquí cerca.
¿Te has cargado el árbol?
Sí, me he cargado un árbol milenario. Exacto. O sea, aquí no podemos estar aquí a una cosa o a otra. O sea, si no viene la tecnología, nosotros tenemos que cargarnos nogales milenarios.
Basta ya. Bueno, pues muy bien.
Entonces, me he quedado con un poco... Bueno,
corta.
Ya nos irá contando, otras semanas cuáles son sus progresos ecológicos en el campo.
Ay, qué ver, qué maravilla. Acabo de descubrir Wallapop. Adiós.
Siempre la ecología, el mundo verde y ahora las noticias de las 3. The mic and I'd like to say hello to the black, to the white, the red and the brown, to the purple and yellow. But first I gotta bang bang a boogie to the boogie, so up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock, you don't stop, rock the riddle that'll make your body rock. Well, so far you heard my voice, but I brought two friends along, and next on the mic is my man Hank. So come on Hank, sing that song, check it out. I'm from the she'll do you love. Push me, cause I'm close to the edge. I'm the threshold. So many times
not to lose my head. I said a hip hop, hit it, I give it to the hip hip hop, you don't stop, the rocket to the bang bang, boogie say up jump the boogie, the rhythm to the boogie to beat, so rock it out, a baby bubba to the boogie to bang bang, the boogie to the beat, beat so unique, come on everybody and dance to the beat.
Go, sleep, to Brooklyn.
Living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may ask yourself, well, how did I get here?